Hola amigos de Mor, ¿cómo están? Oh, sorry, this is, sí, este es en español, ¿verdad?
Sí.
Sí. Este es nuestro live en español de los martes. Hola amigos de Mor, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez. Les recordamos, a los que no se han suscrito, tómense esta oportunidad, denos un like en la campanita. No, todo eso nos ayuda mucho con el algoritmo. Y los suscriptores nos ayudan mucho porque entre más grande se ve el canal, pues más, más prestigio. Y hoy vamos a hablar, perdón, te saludo Joel, ¿cómo estás Joel?
Buenas Francisco, un gusto estar acá, hola a todos.
A ver, hoy, el tema de hoy es que Trump salvó a los ayatolás. Ya lo habíamos comentado un poco, pero quiero decirle a nuestra audiencia que tenemos un artículo sobre esto. Voy a compartir pantalla para mostrárselos. En nuestro Substack tenemos un artículo en inglés sobre este tema, que es este. Ah, pero creo que no estamos transmitiendo ahorita por Substack, Joel, porque si no, aquí lo habría visto. ¿Puedes revisar?
Sí. Estamos transmitiendo en YouTube, estamos transmitiendo en todos lados, no sé en Substack, me voy a fijar ahora. No, estamos en live en Substack también.
Ah, bueno. Entonces, sí. Les quería mostrar este artículo, que es el artículo que publicamos para explicar esta cuestión de lo que acaba de hacer Trump. El argumento es relativamente sencillo de entender, aunque para mucha gente es difícil, supongo que es difícil de aceptar, que es que Trump salvó a los ayatolás, porque pues la estructura es muy clara. Trump había dado un plazo de 60 días para que los ayatolás firmaran el desarme nuclear completo. Eso fue lo que les dijo. Ustedes se van a tener que deshacer por completo de sus armas nucleares y tienen 60 días. Y si en esos 60 días no me firman el desarme nuclear total de Irán, los vamos a destruir. Esa fue la amenaza de Trump. Entonces, en el día 61, los israelíes atacaron. No parece ser que esto fuera lo que realmente quería Trump, porque Trump inmediatamente trató de detener la guerra. Ahora, le costaba mucho trabajo decir que eso era lo estaba en una posición muy difícil, porque como los israelíes atacaron justo cuando se cumplió el plazo que él puso, pues no podía inmediatamente decir, ¿no?, que se detengan los israelíes. No podía decir, párenle. Pero sí era lo que quería, obviamente, porque se le escapó decir, lo dijo en sus posts de Truth Social, que es el Twitter que él creó. Dijo que quería salvar a los ayatolás. Lo dijo tal cual, ¿no? Fue como un error freudiano y una vez que lo dijo, pues ni modo, ya se siguió con ese tema, no se retractó. Y en los hechos, ¿qué fue lo que hizo? Pues se la pasó diciéndole a los ayatolás que durante el ataque israelí se puso a decir que quería que los ayatolás regresaran a la mesa de negociación para que entonces él pudiera detener a los israelíes. Eso fue lo que dijo, pero los ayatolás no se podían rendir fácilmente porque todo mundo tiene que operar dentro de su gramática política, ¿no? O sea, Trump tiene que operar dentro de la suya, y por eso el hecho de que el ataque sucediera en el día 61, cuando se cumplió su plazo, pues le volvía muy difícil detener inmediatamente a los israelíes, porque entonces todo mundo hubiera dicho, ¡ah, este es anti-israelí! No quiere que los israelíes se defiendan, ¿no? Entonces inmediatamente no podía hacer eso porque él opera dentro de su propia gramática política. Pero los ayatolás también. Los ayatolás están dentro de una política gramática que es, que es propia de ellos, que es iraní, que es yihadista. Y el problema que ellos tenían es que, bueno, para rendirse, que era la condición que necesitaba Trump para detener a los israelíes, pues tendrían que haberse arriesgado a que les corten las cabezas su propia gente, porque ellos lo que tienen es una pirámide de fanáticos yihadistas. Entonces, imagínate cómo van a percibir todos esos fanáticos yihadistas que los ayatolás se rindan cuando están bajo ataque de la satánica entidad sionista, como ellos le dicen al Estado de Israel. Eso no le iba a gustar a los true believers, ¿no? A los fanáticos yihadistas. Entonces, no podían rendirse. Tenían, por supuesto, que atacar a Israel de regreso. Y en esas condiciones, pues Israel puede seguir atacando a Irán y puede seguir destruyendo la infraestructura nuclear de Irán. Misma que Trump dijo en público que quería salvar, le dijo a los ayatolás, apuren a rendirse para que podamos salvar lo que queda de su programa nuclear. El programa nuclear que él había dicho que supuestamente quería destruir por completo, ¿no? Pero aquí es donde ves qué es lo que realmente quiere Trump y la clase gobernante gringa. Y entonces cuando los ayatolás, como no se podían rendir, lo que hace Trump es que entra a la guerra y tira unas cuantas bombas para poder tomar control narrativo de la guerra, ¿no? En el momento en que él se vuelve co-beligerante, entonces ya puede tomar control narrativo de la guerra, y después de tirar unas cuantas bombas, que por supuesto no sirvieron para destruir por completo el programa nuclear iraní, ni mucho menos, ya todo mundo, todos los expertos ya dijeron que probablemente esto lo haya retrasado nada más un año a los iraníes y cuando mucho, y que el uranio enriquecido, por supuesto, no fue destruido, que es la parte más importante, etcétera. Entonces tiró unas bombas que no sirvieron realmente de tanto, no añadieron tanto, y en el momento en que las tiró, dijo, ahí muere todo, y impuso un cese al fuego, que era lo que quería. Y acto seguido, amenaza a los iraníes, además con mayúsculas, amenaza a los iraníes y les dice, no se les ocurra contestarle con un ataque contra Estados Unidos. Todo en mayúsculas para que se viera más macho, ¿no? Dijo, si se les ocurre contestar con un ataque contra Estados Unidos, vamos a soltar los demonios del infierno. Van a haber un ataque con una fuerza que ni se imaginan y bla, bla, bla. ¿Qué pasó? Pues que los ayatolás, por su propia gramática, no tenían más alternativa que por lo menos tirar algunos misiles en las bases gringas de Oriente Medio. Y el dato dramático, ok, acuérdate que en Management of Reality hemos explicado que un dato gramático es uno que es imposible bajo la hipótesis que estabas considerando. Y entonces te permite descartar la hipótesis. Y aquí el dato dramático es que después de hacer esa amenaza, y a pesar de que los iraníes sí tiraron misiles sobre posiciones gringas, Trump no contestó. No cumplió su amenaza. Se aguantó para poder imponer el cese al fuego sobre los israelíes. Y esto es inexplicable bajo la hipótesis que dice, es imposible bajo la hipótesis que dice que Trump y sus cuates son aliados de Israel y quieren proteger a Israel. Y como había anunciado Trump, lo que quieren evitar es que Irán tenga bombas nucleares, ¿no? Si tú crees todo eso, esto que pasó es imposible, porque pues para deshacerse de las bombas nucleares de Irán, lo único que tenía que hacer Trump es dejar que los israelíes los terminaran de destruir. Y se hubiera deshecho además del régimen iraní, pero lo que hizo fue salvar al régimen de los yihadistas que quieren destruir no solamente Israel, sino todo Occidente. y salvó su programa nuclear, lo que quedaba de su programa nuclear. Y lo más increíble es que Trump anunció que quería salvar el imperio iraní. Eso lo documentamos en el artículo. En uno de sus posts de Truth Social, dijo que quería salvar el imperio iraní.
Wow.
Increíble. El imperio, ¿qué es el imperio iraní? El imperio iraní es Irán, es Irak, porque Irán está, Irán domina Irak desde hace mucho, desde la invasión gringa, que fue la que le dio el control de Irak a Irán, ¿no? El imperio iraní también es Líbano, porque Hezbollah controla Líbano. Es Gaza, porque ahí tienen a Hamas en Gaza. Y están aliados con Qatar, ¿no? Todo eso es el imperio iraní. Y bueno, y Siria era parte del imperio iraní, ahora ya no, o parece que ya no, porque ahora son los terroristas de Al-Nusra los que controlan Siria, pero en fin, el imperio iraní es todo eso, ¿no? Entonces, ¿quiere salvar todo eso? ¿Quiere salvar toda el ¿cómo se dice? El encirclement, en inglés le dicen todo el rodeo que ha construido Irán, el rodeo terrorista que ha construido Irán alrededor de Israel, eso es lo que quiere salvar, eso es el imperio iraní, y consistente con esa afirmación que acabamos de ver ahora en las noticias, que Trump, después de imponer un cese al fuego en la guerra entre Israel e Irán, que salvó a los ayatolás, porque los israelíes le estaban partiendo la madre a los iraníes, ¿no? Entonces, ese cese al fuego lo que hace es salvar a los ayatolás, pero ahora está salvando a Hamas. Hamas ya estaba contra las cuerdas en Gaza, ya prácticamente habían sido destruidos. Acaba de salir una nota de prensa de los líderes terroristas de Hamas en Gaza diciendo que ya perdieron todo el control de Gaza. Y en ese momento entra Trump a salvarlos, a imponer un cese al fuego en Gaza. Bueno, pues sí, está salvando el imperio iraní. Está salvando el imperio iraní porque la verdadera política de los gobernantes gringos, no nada más de Trump, esto tiene décadas, es justamente producir un rodeo yihadista, terrorista de los israelíes para que cuando el Estado, muy próximamente, cuando el Estado israelí sea destruido, parezca que no fueron los gringos. Ellos necesitan que sean estas otras fuerzas las que directamente destruyan el Estado de Israel para que ellos puedan seguir administrando la realidad y no parezca que fueron ellos los que organizaron la destrucción de Israel.
Entonces, Francisco, para resumir un poco, lo que estamos viendo es que Trump una y otra vez está protegiendo al régimen destructivo de Israel, nombrándolo al nombre, con el nombre de la paz.
¿Cierto? Todo el tiempo están protegiendo a los yihadistas. Hay muchos testimonios muy elocuentes de esto, ya los hemos platicado aquí. ¿Qué está haciendo la base más importante de Estados Unidos en toda la zona de África, Norte, Oriente, Medio y Asia Central? ¿En Qatar? Qatar es el centro del financiamiento yihadista antisemita internacional. Ahí tienen su base más importante los gringos, en Al Udeid, ahí pegado a Doha, la capital de Qatar. Entonces, y la lista es muy larga, y si le das 40 años de análisis, más de 40 años de análisis a esto, ves una consistencia tremenda. ¿Qué fue el Irán contra? Fue Ronald Reagan. Fíjate el parecido entre Ronald Reagan y Donald Trump. Esto hay que subrayarlo, porque Ronald Reagan, cuando lo eligieron presidente la primera vez, él estaba compitiendo contra el presidente de turno, que era Jimmy Carter. Toda la campaña de Donald Trump fue decir que él le iba a partir la madre a los iraníes. Esa fue Reagan, sí, de Reagan. Toda la campaña de Reagan estuvo centrada sobre sus amenazas contra Irán. Entonces, en eso se parece mucho a Trump, ¿no? Trump también amenaza mucho a Irán y dice que nunca va a permitir que Irán tenga armas nucleares y que les va a partir la madre y lo pone todo en mayúsculas. Igualito que Reagan. ¿Qué hizo Reagan? Nada más lo eligieron presidente, empezó a enviar miles de millones de dólares en armas secretas a Irán, a los yihadistas iraníes, al Ayatollah Khomeini, que es el fundador de ese régimen. Entonces, pues es la misma estructura, ¿no? Me pongo muy macho, hago como que soy el que le va a dar crán a Irán, etcétera, y en el momento de la verdad, lo que hago es todo lo contrario, ¿no? Y de ahí para adelante, las políticas de los gringos siempre fueron pro-iraníes. La política más costosa de Estados Unidos en Oriente Medio fue la invasión de Irak. Eso costó varias fortunas, costó miles y miles y miles de millones de dólares. Y la consecuencia de eso fue convertir a Irak en un nido de yihadismo terrorista. Y además, cuando los gringos entraron ahí a destruir a Irak, ellos instalaron como el nuevo gobierno de Irak a los chiitas iraníes. Mucha gente no sabe que Irak es un país mayoritariamente chiita, igual que Irán. Lo que pasa es que ahí gobernaba una minoría sunita, que era el gobierno de Saddam Hussein, pero el 60% de la población iraquí son chiitas, muy influenciados por Irán, y entonces lo que hicieron los gringos fue instalar ahí un gobierno chiita controlado desde Irán, y desde que hicieron eso, le han estado enviando más armas a los iraníes, siguiendo la política del Irán contra, nada más que ahora ya no lo tienen que hacer en secreto, porque lo hacían bajo la ficción de que Irak era independiente de Irán, que por supuesto no es el caso. Entonces, todo el armamento que estuvieron enviando a Irak, pues es armamento que efectivamente le están enviando a Irán, porque los que controlan Irak son los iraníes, ¿no? Entonces, ahí tienes otro. Y luego hay algo muy dramático que siempre se me olvida comentar, que es, se reportó en el Financial Times y en el International Herald Tribune, una vez, y luego no lo volvieron a mencionar, que cuando la invasión de Estados Unidos de Irak, los iraníes les ayudaron a invadir Irak. Ahora imagínate, si tú eres un yihadista iraní y realmente consideras que Estados Unidos es gran Satanás, ¿tú los vas a ayudar a que se instalen ahí junto a tu frontera? Pero eso no es todo. Eso no es todo. Los gringos, a la hora de invadir Irak, bombardearon las posiciones de los disidentes iraníes que tenían sus bases adentro de Irak, pegaditos a la frontera con Irán. Los gringos entraron y bombardearon todo eso. Le hicieron el favor a los ayatolás de destruir a sus enemigos que tenían sus bases en Irak. Entonces, el cuadro es perfectamente consistente, ¿no? Y ahora, pues lo último que estamos viendo es que los gringos están salvando a Hamás. Están salvando a Hamás. Entonces, todo el cuadro es que todo esto es un ataque gringo. A ver, el ataque de Hamás del 7 de octubre, que es el que inició todo esto, fue un ataque de Qatar. Ese es un ataque de los qataríes, porque los qataríes son los que están apoyando a Hamás, ¿no? Entonces, toda la infraestructura terrorista que construyó Hamás, impresionante, en Gaza, entonces el sistema de túneles, que es más grande que el metro de Londres, y todo el armamento, etcétera, todo eso lo hicieron con dinero qatarí e iraní, ¿no? Entonces, el ataque del 7 de octubre es un ataque qatarí. Si Qatar no estuviera seguro, a ver, imagínate que tú eres el gobernante de Qatar, ¿no? Tú eres la familia Al Thani, que son los monstruos estos que gobiernan Qatar. Y tú, si tú crees que los gringos son aliados, o sea, que la clase gobernante gringa, los jefes gringos, están protegiendo a Israel, ¿no? Si tú realmente crees eso, pues nunca atacas a Israel. Estarías loco. los gringos tienen ahí su base adentro de Qatar. Si ellos realmente son aliados de los gringos, en el momento en que tú, Qatar, atacas a Israel a través de Hamas, pues ellos van a salir de la base de Al Udeid y conquistan Qatar. A mí me dijo Mordejai Kedar, que es un experto de Oriente Medio, yo le pregunté en la entrevista que yo le hice en Israel, le dije, a ver, Mordejai, ¿cuánto tiempo se tardarían los gringos en conquistar Qatar desde su base de Al Udeid? Y me dijo, 2 horas. No, 1 hora. Bueno, ni 1 hora. O sea, sería trivial para los gringos castigar a Qatar si realmente estuvieran protegiendo a Israel. Entonces, si tú eres Qatar, si tú eres la familia Al-Thani que gobierna Qatar y realmente crees que los jefes gringos protegen a Israel, nunca hubieras atacado. Sería suicida. Entonces, el simple hecho de que sucedió el ataque, el simple hecho de que sucedió, lo que te dice es que los qataríes saben que la alianza que realmente cuenta es la de ellos con los jefes gringos y que ellos son impunes, como de hecho hemos visto, son totalmente impunes. Los gringos no solamente no han hecho nada en contra de Qatar, sino que los han estado celebrando, han estado permitiendo que los qataríes actúen como negociadores entre Hamas y Israel, permitieron que ahí se refugiaran los líderes de Hamas. Imagínate, si tú eres un líder de Hamas, imagínate que tú eres un líder de Hamas, tú eres uno de los que organizaron el ataque del 7 de octubre. Y tú no estás completamente seguro de que los gringos son tus aliados. ¿Te irías a refugiar en Qatar, donde está la base militar gringa más importante de toda la zona? No. ¿Cómo? Solamente ahí. Te refugias ahí si crees que ahí estás a salvo. Y eso quiere decir que ellos también entienden que los gringos los están protegiendo a ellos. Y nada más obvio, otra vez, a punto de destruir, los israelíes estaban a punto ya de destruir a Hamas en Gaza, los mismos líderes de Hamas lo dijeron, y igualito que con Irán, entra Trump a proteger a Hamas. Igualito que como protegió a los ayatolás. Los salvó. A ambos los salvó, ¿no?
No.
Y ahora viene el broche de oro. El broche de oro. A ver, no, yo no he visto esta noticia, pero tú la viste. Tú me dijiste que Netanyahu está proponiendo a Trump para el Premio Nobel de la Paz.
Sí. Muchos de nuestros escuchas ya nos están preguntando, pasó esto recientemente, no sé si hoy o ayer, hace pocas horas, en donde se juntaron Trump y Netanyahu de forma pública se para.
Pero esto es cierto, a ver, Netanyahu, déjame buscarlo rapidísimo porque no quiero decir mentiras.
Trump. No, seguro.
Pero si bueno, esto es cierto, esto es muy diagnóstico, obviamente, porque sí, ahí está. En el New York Times, Netanyahu, qué bárbaro, Netanyahu publica una carta nominando a Trump para el premio Nobel. O sea, esto lo que hace es diagnosticar a Netanyahu como un traidor. Porque, ¿qué fue lo que hizo Trump? Trump lo que hizo fue impedir que Netanyahu ganara la guerra en Irán. Y ahora está impidiendo que gane la guerra en Gaza. Y lo propone para el Premio Nobel de la Paz. Obviamente, sí. Obviamente, Netanyahu es el gato de Trump. Para los que no son mexicanos, es el sirviente de Trump. Es obvio, obvio. A ver, Trump podría merecerse el Premio Nobel de la Paz si hubiera permitido que Israel destruyera a los ayatolás. Porque el mayor peligro para la paz mundial son los ayatolás. Ellos son los que tienen la ideología de matar a todos los y esclavizar a todos los infieles, a todos los que no nos queremos convertir al Islam, que somos muchísimos, casi todo mundo en Occidente, ¿no? Ellos tienen la ideología de destruir a Occidente. Ellos quieren cometer genocidio en Israel, están buscando armas nucleares, están completamente locos, ¿no? Entonces, el Premio Nobel de la Paz se lo deberían de dar al que quite al régimen de los ayatolás. Entonces, Trump se lo podría haber merecido si hubiera simplemente permitido que los israelíes lo hicieran. Pero, ¿qué está haciendo Trump? Está salvando a los ayatolás y está salvando a Hamás, que son dos grupos genocidas. Entonces, si Netanyahu propone a Trump para el Premio Nobel de la Paz, después de que Trump muy claramente salva a los grupos que quieren exterminar a los israelíes, pues ¿quién es Netanyahu? ¿Quién es Netanyahu? Es el agente de los yihadistas en Israel. ¿No salió una noticia hace algunos meses de que el mismo Qatar tenía sobornados a funcionarios del gobierno de Netanyahu? A eso lo llaman Qatar Gate. Y se supone que lo están investigando en Israel. Por supuesto que no va a salir nada de esa investigación, pero se encontró que había mucha relación entre funcionarios del gobierno de Netanyahu, inclusive algunos generales, y Qatar. Hazme favor. Entonces, naturalmente que este tipo de comportamientos son totalmente incompatibles con la hipótesis de que la clase gobernante israelí realmente está defendiendo a Israel. Están cooperando con los enemigos de Israel, están colaborando. Y pues yo he venido diciendo esto desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Es muy difícil que los israelíes escuchen este argumento y que los judíos más generalmente lo escuchen, porque para ellos es romper en mil pedazos este sueño que ellos tenían del Estado judío. Y desgraciadamente esto lo hemos visto en otras etapas de la historia judía, que una vez que se hacen de ilusiones, desgraciadamente, porque esto es muy trágico, prefieren que los asesinen a cambiar su percepción del mundo, porque no quieren aceptar que sus propios gobernantes pudieran estar colaborando con el enemigo. Pero lo que yo les digo siempre es que ustedes lo que tienen es, mira, los judíos son genios. Nadie se gana más premios Nobel que los judíos. Inventan y descubren más cosas que nadie, pero tienen un talón de Aquiles en su capacidad de razonamiento, que es la política. Y ese talón de Aquiles es que nunca quieren sospechar de sus propios gobernantes. Pero los gobernantes de los judíos no son distintos de los gobernantes de otros pueblos. El poder corrompe a todo mundo, a todo mundo. Y los enemigos de los judíos son muy poderosos. Estamos hablando del yihadismo internacional, que es poderosísimo, y estamos hablando de los gobernantes occidentales, que son poderosísimos, son la gente más poderosa del mundo. Entonces, obviamente que ellos pueden gastar algo de su dinero, que es infinito, corrompiendo a la gente que gobierna Israel. Si tú quieres destruir Israel, eso es lo primero que haces. Lo primero que haces es corromper a la gente que gobierna Israel, porque eso vuelve mucho más fácil destruir la seguridad israelí. Todo mundo ha opinado que lo que pasó el 7 de octubre es imposible. Imposible. ¿Cómo? Si se paraba una mosca en la barda esa que separa Gaza de Israel, sonaban 20 alarmas y había que ir a revisar en persona y se notificaba a todo mundo. Tenían un sistema muy sofisticado. Lo que pasó el 7 de octubre es imposible sin una traición. Lo ha dicho todo mundo. ¿Quién era el gobernante de turno? Era Netanyahu. ¿Quién es el gobernante que metió a OLP Fatah? A Irán. Porque OLP Fatah es el creador de Irán. Ya lo hemos comentado muchas veces. Tenemos un artículo aquí, se los paso. Lo ponemos en pantalla. Tenemos un artículo que es uno de los más populares del sitio, que es este de acá. War is Peace. Donde documentamos que OLP Fatah es la creadora de Irán, ¿ok? Esta es la firma del Tratado de Oslo, la famosa firma. Aquí vemos en esta foto que les voy a mostrar, aquí están el Ayatollah Khomeini y Yasser Arafat, despuesito de la revolución islámica en Irán. ¿Por qué estaba Arafat ahí con Khomeini? Ah, pues porque Khomeini le había enviado un avión para que viniera a Teherán a festejar con él la revolución islámica, porque Arafat y Abbas y sus cuates de OLP Fatah eran los que habían hecho esa revolución. Ellos habían entrenado y armado a las guerrillas de Khomeini en campos de entrenamiento en Líbano, ¿ok? Entonces, esto es OLP Fatah, es Irán. Entonces, Netanyahu es el que los metió a Israel, porque él es el primero que empezó a negociar en 1991 con OLP Fatah, y de ahí se desprendieron las negociaciones para el Tratado de Oslo, que se trajo a OLP Fatah a territorio militarmente estratégico de Israel. Todo eso lo hizo Netanyahu. Entonces, más claro ni el agua, pero es muy difícil que los israelíes puedan aceptar este argumento. Muy difícil que los judíos en general acepten este argumento, porque les duele en el alma, en el orgullo propio, en su identidad. Pero yo les diría, es más importante la vida que el amor propio. Es más importante tu vida y la vida de tus hijos y de tus nietos que tus ilusiones. Y si le tienes mucho amor al Estado judío, eso no es lo mismo que tenerle mucho amor a sus gobernantes. Tenerle amor al Estado judío implica defenderlo de sus propios gobernantes si esos gobernantes son traidores.
Sí, yo creo ahí, Francisco, lo que le ocurre al pueblo judío es que, creo que alguna vez te escuché diciendo esto, y es que somos la base de la ética, de la moral, entonces no podemos creer o concebir la idea de que nuestros propios gobernantes no sean éticos. O
sea, esa es la dificultad fundamental. Los judíos están conscientes de que ellos son un movimiento fundamentalmente ético, como hemos platicado aquí cuando hablamos de Hillel, ¿te acuerdas? Cuando hablamos de Hillel el Viejo, aquí tenemos el artículo sobre Hillel el Viejo, también se los muestro a nuestros escuchas, si no lo han visto. Publicamos hace poquito un artículo que está acá, y también hicimos un podcast sobre el rabino Hillel el Viejo, que es el origen de toda la ética rabínica, porque el argumento de Hillel el Viejo fue que toda la gramática, la lógica de la ética y el razonamiento legal judío se desprende del mandamiento Levítico 19:18, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Entonces, amar al prójimo es la base misma de toda la civilización judía. Nosotros los occidentales lo aprendimos de los judíos. Mucha gente cree que lo aprendimos de Jesús. Bueno, pues si aceptamos ese argumento, lo aprendimos de los judíos, porque Jesús era judío. Pero de hecho, antes de Jesús lo dijo Hillel el Viejo. Hillel el Viejo es el origen de toda la jurisprudencia judía y es una figura anterior a Jesús. Él es del siglo primero antes de Jesús. Entonces, aunque se lo quisieras adjudicar a Jesús, de todas maneras lo aprendimos de los judíos, ¿no? Entonces, como la ética es, digamos, la ética es el centro de la cultura judía, como tú bien dices, tienes toda la razón, los judíos se quieren imaginar que sus líderes también van a ser éticos y que por lo tanto no podrían traicionarlos, les parece imposible. Pero eso es simplemente es una forma de inocencia, es no querer entender lo que es el poder, es no querer entender que la gente siempre es corrompible y el poder corrompe, y la gente que acaba con el poder es gente ambiciosa que está dispuesta a corromperse para subir. Y a esa gente, los enemigos del pueblo judío, y te voy a decir otra cosa, no es como que no hayamos visto esto en la historia del pueblo judío, lo hemos visto una y otra vez. Lo que pasa es que los gobernantes de los judíos obviamente no educan a los judíos en esta comprensión de su propia historia, porque no les conviene. Entonces, si cuando es la fiesta de Hanukkah, todo el énfasis está sobre el milagro de las velitas de la menorá de Hanukkah, que tenían aceite para un día y duró 8 días, y wow, qué cosa más impresionante. Y todo mundo, eso es lo que, la atención de todos está en ese milagro, que es una tontería. estar hablando de ese milagro, aunque hubiera sucedido, es una tontería. Lo que el evento histórico que se está recordando en Hanukkah es un genocidio. Es el genocidio de los grecomacedonios, del imperio Seleucida, contra los judíos en Jerusalén y zonas aledañas. Y los libros de los Macabeos, que son los que ordenan la fiesta de Hanukkah y los que narran lo que sucedió en este genocidio, explican que el genocidio fue una política de los gobernantes judíos de esa época. Ellos son los que se aliaron con los grecomacedonios y los llamaron para que hicieran ese genocidio. Todo eso está explicado en los libros de los Macabeos. Entonces, no es como que esto no ha pasado. Esto ha pasado una y otra vez. Volvió a suceder en el contexto de la ocupación romana. Los romanos corrompieron el liderazgo del templo en Jerusalén, y de ahí en adelante ellos ponían y quitaban al sumo sacerdote del templo, los romanos, y la policía del templo se encargaba de reprimir a los judíos, de mantenerlos controlados para beneficio de Roma. Toda la clase aristocrática terrateniente del pueblo judío, prácticamente, porque los que no los mataron los romanos. Entonces, la clase terrateniente aristocrática, aliada con el sacerdocio del templo, se volvieron colaboradores romanos. Y los romanos hicieron otro genocidio. ¿Okay? Entonces, no es como que esto no haya sucedido. Y siguió sucediendo en la Edad Media y hubo traiciones muy importantes durante el Holocausto. También. Y de judíos que no estaban en peligro, ¿no? Entonces, esto es recurrente y es necesario verlo para que los judíos se puedan defender y para que los que somos amigos de los judíos podamos más efectivamente cooperar con ellos para defender al pueblo judío y al Estado de Israel de esta bola de traidores que en cada generación se alían con los enemigos de los judíos para destruirlos. Entonces, ahora más que nunca, en mi opinión, necesitamos a los sionistas cristianos, porque los sionistas cristianos, y yo sé que digamos, la fracción más grande de mi público son sionistas cristianos, por eso me dirijo a ellos ahorita, porque a ellos no les cuesta trabajo ver esta traición. Ellos la ven como ellos no son judíos, ellos la ven muy claramente. Además, los sionistas cristianos que me están escuchando ahorita están en Hispanoamérica. Y los hispanoamericanos, todos sabemos que las clases gobernantes son traidoras. Todas las clases gobernantes latinoamericanas son traidoras. Nos han hecho pomada década tras década tras década, ¿no? Entonces, a nosotros no nos cuesta ningún trabajo. A los latinoamericanos, si tú le dices a un mexicano, no, ¿cómo tus gobernantes mexicanos? Claro que no te van a traicionar porque son mexicanos como tú. Imagínate la carcajada que no va a soltar el mexicano que escuche eso, el argentino que escuche eso, el brasileño que escuche eso, el colombiano, el nicaragüense, el venezolano, ¿no? El cubano. Obviamente, nosotros los latinoamericanos entendemos que el poder corrompe, lo vemos todos los días. Solamente los judíos son así de inocentes. Entonces, necesitamos de los sionistas cristianos que hablen con sus amigos judíos, que hagan trabajo en redes para explicar este asunto de la traición, porque los judíos están en un muy grave peligro ahorita, muy grave peligro. Y estamos a 5 minutos de que se repita Shoah. Entonces, ahora más que nunca necesitamos del apoyo de los sionistas cristianos, de los no ágidas como yo, que no somos cristianos, pero que amamos el judaísmo y lo consideramos la verdadera religión, y amamos al pueblo judío y queremos que no solo que sobreviva, sino que florezca, porque el futuro de Occidente requiere el florecimiento del pueblo judío. Lo hemos visto en toda la historia de Occidente. Siempre que están persiguiendo a los judíos, a nosotros los no judíos nos está yendo de la patada, nos oprimen, nos esclavizan, nos asesinan. La única manera de que todos seamos libres es que el pueblo que nos enseñó a pelear por nuestra libertad, el pueblo que nos enseñó ética, que nos enseñó a luchar contra la opresión, que es el pueblo judío, que es el desarrollo más exquisito de lo que yo llamo el semitismo, ¿no? Tenemos una serie de artículos sobre eso, también los invito a leerlo, a leerlos. Esos sí están en traducción al español, miren, les digo dónde están. Aquí tenemos... La serie empieza con este, mira. Ya no lo... Aquí está. Entonces, la serie empieza con este artículo. Lo tenemos también en español. Y lo que explicamos aquí es que hay una gran lucha en la historia de todo Asia Occidental, que incluye Europa y el Mediterráneo, entre dos grandes movimientos que son el semitismo y el antisemitismo. El semitismo es el origen de todo lo bueno, de la lucha por la justicia, la hermandad, la paz, la ética, la libertad. Es un movimiento más viejo que el judaísmo, fundado por pueblos semitas en el sur de Mesopotamia, en lo que después llamarían Babilonia. Nace con la revolución de Sargón de Akkad, que quizás esta sea la máscara de Sargón, no estamos totalmente seguros, pero Sargón lanzó una revolución hace 4.300 años en Sumeria, y esa revolución estableció una cultura que duró 2.000 años, en la que los reyes entendían que tenían que proteger a la población con reformas legales que le daban derechos a todo mundo, y fueron extendiendo derechos a todo mundo, fueron aboliendo la esclavitud, sujetando a los reyes a una constitución, en fin, y ese es el mundo del que sale el judaísmo, ¿ok? No olvidemos que Abraham era de Ur. Ur es una ciudad en Babilonia, y Gilel el Viejo, el origen de toda la jurisprudencia judía, era un judío babilónico. En Babilonia se escribieron los textos más importantes del judaísmo. El judaísmo es un desarrollo de esta civilización del semitismo babilónico, y ha habido antisemitas desde antes de que había judíos. Es decir, ha habido gente peleando contra el semitismo, tratando de esclavizarnos de regreso a todos, desde que Sargón lanzó su revolución. Entonces, ellos son los que trajeron, los judíos son los que trajeron el semitismo a Occidente, y gracias a eso las sociedades occidentales, que eran las más crueles y opresivas del mundo, las sociedades grecorromanas, se empezaron a transformar, pero las clases gobernantes nunca se transformaron. Nuestras clases gobernantes siempre han sido de ideología grecorromana. Por eso en la escuela nos enseñan a admirar a los grecorromanos, que no merecen ninguna admiración desde el punto de vista político. Como científicos, filósofos, artistas, ok, no me opongo, hicieron cosas importantes, pero desde el punto de vista político eran unos verdaderos desgraciados. Tenían a todo mundo esclavizado, eran infinitamente crueles. Los romanos creían que era su día de diversión ir a ver cómo un león se comía a un pobre ser humano. Eran psicópatas, y esa cultura psicópata es la que empezaron a transformar los judíos. Entonces, si nosotros los no judíos queremos que Occidente sobreviva a esta crisis y que no nos destruya el yihadismo, el nodo estratégico en el que tenemos que apoyar, en donde tenemos que concentrar todas nuestras fuerzas ahorita, todas nuestras fuerzas, porque de esto depende todo, es en la defensa de Israel y del pueblo judío. Mira, si hubiéramos hecho eso con suficiente energía en los 1920s y 30s, nos hubiéramos ahorrado la Segunda Guerra Mundial, porque esa la lanzaron los antisemitas. Y esa Segunda Guerra Mundial nos estuvo matando a nosotros los no judíos. Cierto, exterminaron entre 5 y 6 millones de judíos en Europa los nazis, de acuerdo, pero también murieron en la Guerra Mundial más de 64 millones de no judíos, y cientos de millones de no judíos fueron esclavizados. Entonces, es muy importante que que los sionistas que estamos en todo el mundo, que no somos judíos, los noágidas como yo y los sionistas cristianos, hablemos con nuestros hermanos judíos, les comuniquemos este peligro en el que están, les expliquemos que sus gobernantes no los están defendiendo. Les va a costar mucho trabajo aceptar el argumento, pero estamos produciendo en MOR toda la documentación y vamos pronto a producir más para que se entienda muy claramente la estructura de esta traición y puedan los israelíes hacer algo a tiempo, elegir a un gobernante que no es un sirviente de Trump, que no le quiere dar un premio Nobel a Trump por estropear la guerra israelí en contra de los yihadistas, por favor.
Todo esto, Francisco, está explicado en detalle en el curso, así que están todos citados.
Sí. Gracias. Gracias por añadir un poquito de mercadotecnia. Si ustedes van a managementofreality.com o a franciscogilwhite.com, es lo mismo, ahí van a ver, tenemos un curso que explica justamente esta estructura de la historia occidental, del semitismo versus el antisemitismo, que recorre toda nuestra historia. Lo que estamos viviendo ahorita es la historia de siempre. En todas las etapas de la historia de Occidente, hay antisemitas que nos quieren esclavizar y hay un movimiento semitista que durante 2500 años en Occidente ha sido el movimiento judío y el movimiento cristiano inspirado por los judíos, que lucha por liberar a los occidentales de los antisemitas, ¿no? Entonces, pero tiene 4300 años esta estructura, y entonces, para entender la importancia del momento histórico que estamos viviendo y las consecuencias de perder, yo sí los invito a que vean el curso, porque los va a centrar en la estructura de esta historia. Es un curso de cuatro sesiones grabadas. La quinta sí es conmigo en Zoom para que me puedan hacer preguntas y conectar toda la historia de 4300 años con lo que sucede en nuestro siglo. Y tenemos también mucho de esto explicado en la serie de libros El colapso de Occidente, que también entonces, nada más para ayudarlos un poquito, voy a compartir pantalla.
Sí.
Si ustedes van a franciscogilwhite.com, aquí van a ver los botones para los distintos contenidos. Aquí están los libros. El colapso de Occidente. Explicamos el yihadismo en el primer tomo, luego el eugenismo en el segundo tomo, luego el papel de la Iglesia Católica en Shoah en el tercero, luego cómo los eugenistas le dieron a Hitler todo lo que necesitaba, al mismo tiempo que afirmaban que estaban supuestamente en contra. Ese es el apaciguamiento. Luego hablamos de Winston Churchill. Winston Churchill no es lo que parece, no es lo que les dijeron en la escuela, era otro eugenista. Y nos faltan 5 tomos de publicar, ya los vamos a empezar a sacar. Y luego, el curso lo tienen acá, es el primer botón. Ok, ese botón los lleva al curso, y los invitamos a que le echen ojo. Es un curso realmente bien armado, muy interesante, les va a dar una estructura que nunca les dieron en la escuela, y porque la educación que recibimos en la escuela no está diseñada para que defendamos nuestros derechos y nuestras libertades, sino todo lo contrario. Es una educación diseñada para que nos compremos el cuento de que supuestamente la democracia occidental viene de los griegos y de los romanos, ¿no? Es el mismo absurdo que darle un premio de Nobel de la Paz a Trump por salvar a los yihadistas. Hazme el mentado favor.
Hablando de eso, Francisco, hice una encuesta a nuestros escuchas y puse, ¿qué piensan? Netanyahu proponiendo el premio Nobel de la Paz para Trump. Entonces, hay 93 votos ahora. Y
pero ¿cuáles son las posibles respuestas?
¿Netanyahu es un traidor o está bien lo que hizo Netanyahu? Está en lo correcto. Y puse, votaron 74% que es un traidor y 26% que estuvo bien lo que hizo. Entonces, tenemos 3/4 de nuestra audiencia.
Pero ahí la llevamos, porque antes cuando hacíamos estas encuestas nos llevábamos como el 50%. Sí. Entonces, eso quiere decir que los hechos de la geopolítica que se están reportando están empezando a convencer a la gente de que nuestro modelo es el que sí explica lo que pasa. Y conforme avance el tiempo, ese porcentaje va a mejorar, porque nuestras predicciones se van a seguir cumpliendo, porque este modelo sí explica la política exterior de Estados Unidos.
100%. Excelente.
Bueno, y nos falta comentar un anuncio que se acaba de escuchar en las noticias, que es que los líderes de los clanes de Hebrón, que es una ciudad en lo que llaman Judea y Samaria, acaban de decir que se quieren salir de la autoridad palestina y que quisieran más bien ser el emirato de Hebrón, reconociendo el Estado de Israel como el Estado judío, y tener autonomía local como un emirato dentro de Israel. Eso sí, a mí me parece una propuesta muy buena. Esa es la propuesta de Mordejai Kedar. Y en Substack vamos a publicar la entrevista que yo le hice a Mordejai Kedar cuando estuve en Israel, donde él explica la propuesta de la solución de los emiratos. Mm. Y yo pienso que esto sería muy bueno, porque lo que están diciendo es, mira, no queremos ya un Estado palestino, nosotros no queremos un Estado palestino, queremos ser un emirato adentro de Israel. Eso es buenísimo, porque un Estado palestino sería malísimo para el Estado de Israel, y por supuesto ese Estado sería gobernado por OLP Fatah, que es Irán. Entonces, a mí me agradó mucho esta propuesta, pero lo que yo predigo es que esta propuesta no va a caminar. Se van a encargar de sabotearla, porque la destrucción de Israel lo que requiere es que esté ahí Irán en Judea, Samaria y Gaza. Entonces, tanto los traidores que gobiernan Israel como los enemigos de Israel desde fuera van a colaborar para reanudar el prestigio de la autoridad palestina, porque ese es el camino para destruir Israel.
Francisco, la pregunta que me viene ahora es la siguiente, o sea...
Oye, pero antes de tu pregunta, un favor, ¿no tenemos preguntas de la galería, del público?
Ya la fuimos contestando un poco. Bueno, alguien pregunta cuánto cuesta el curso, o sea, ahí está la información.
El curso, el precio de lista son $2,500, pero tenemos una oferta ahorita, le sale más barato. $2,500 pesos mexicanos.
$100 más o menos.
Ahí lo van a ver. Si ustedes van, ahí está la información. Vayan al website, ahí está todo.
La pregunta que tengo relacionado con este tema, Francisco, es la siguiente. Es que al crear un emirato dentro de Israel, ¿no pueden corromper eso? O sea, ¿cuál es la diferencia entre crear un emirato, o sea, un país más sano, o sea, o
pues no un emirato para Israel? Un emirato es... Perdóname, te interrumpí.
¿Cuál es la diferencia entre un emiratos a un Estado palestino? O sea, es simplemente el nombre, a mi parecer. Pero, ¿qué me dirías vos?
No. Un emirato es una cosa mucho más local. Por ejemplo, en este caso sería un emirato nada más para la ciudad de Hebrón. No habría una autoridad política uniendo a todos los árabes adentro de Israel, sino que estarían fragmentados en pequeños emiratos, cada uno en cada, o sea, cada ciudad se vuelve un emirato y no tienen una autoridad que los una, y no tienen las facultades de un estado, tienen facultades municipales, nada más.
Ok, y no se puede la corromper.
La seguridad. Uno de los arreglos a los que se podría llegar es que la seguridad sigue Israel. Eso sería muy bueno.
Okay, interesante.
Y lo que las facultades políticas que le den a este emirato serían condicionadas, es decir, depende de que sí se controle el terrorismo, porque lo que sucede ahorita con la autoridad palestina es que el presupuesto de la autoridad palestina, que es gigantesco, se lo gastan una buena parte en salarios para cualquier árabe que mate a algún judío. Entonces, eso, si la autoridad palestina desaparece y nos vamos a un modelo de emiratos, pues ese problema también desaparece.
Ese es un problema gigante. ¿Desaparece? Perdón, Francisco.
Claro, el pago a los terroristas que matan judíos es una política de la autoridad palestina, no de estos clanes.
¿Desaparecería toda la autoridad palestina con esta propuesta?
En Hebrón, sí, lo que están proponiendo. Entonces, esta es una idea muy buena para Hebrón, obviamente, pero si la multiplicas, que es la propuesta de Mordejai Kedar, que cada localidad se vuelva un emirato y que desaparezca la autoridad palestina, sería buenísimo para Israel, en mi opinión. Porque lo que es terrible es tener a la autoridad palestina ahí, porque la autoridad palestina es OLP Fatah, y OLP Fatah es Irán, y no nada más Irán. OLP Fatah son los nazis, y no estoy diciendo nazis como un adjetivo, ahí te lo pongo en pantalla, estoy diciendo nazis literalmente. Ay, ya perdí la página. Entonces, me tengo que meter acá. Estoy diciendo... ¡Újule! Ahí está. Nosotros tenemos una documentación aquí. ¿Cómo se llama el artículo? ¿Dónde lo tenemos? Aquí está. Y este también lo tenemos en español. Se llama La responsabilidad del movimiento árabe palestino en la solución final nazi. Esto, la gran mayoría de la gente no lo entiende. Lo que llamamos Shoah, el holocausto, la solución final nazi, la hizo el movimiento árabe palestino en colaboración con los nazis. Este señor es Haj Amin al-Husseini, el padre fundador del movimiento árabe palestino, dándose la mano con los nazis cuando él llegó a Berlín en 1941, lo hicieron a él un alto funcionario nazi, y él se encargó, junto con Adolfo Eichmann, de administrar el sistema de campos de muerte en donde fue asesinado el pueblo judío europeo. Este es el padre fundador del movimiento árabe palestino, y él es el creador de OLP Fatah. Todo lo documentamos aquí, tenemos además un documental. Para todo esto tenemos unos documentalitos que ustedes también pueden ir a ver. Aquí tenemos las ligas al final. ¿Dónde está esto? Uy, ya lo perdí. Aquí está. Entonces tenemos un documental en inglés y en español. Si quieren, el que está en español es esta liga. Tenemos este es justamente sobre Husseini y el papel de los nazis en el holocausto. Y también tenemos, si van al artículo este de la relación entre OLP Fatah e Irán, también tenemos un documental sobre eso, para que puedan ver de una manera más compacta y rápida la documentación. Pero si lo quieren ver más detallado, léanse los artículos, y el primer volumen del colapso de Occidente tiene mucho detalle también sobre Husseini y todo lo que hizo Husseini matando judíos en el mandato británico de Palestina y luego organizando la solución final. Entonces, deshacerse de la autoridad palestina, que es por un lado los nazis y por otro lado Irán, el yihadismo iraní, pues sería buenísimo para Israel, ¿no? Y los siguientes, o quizá lo primero, es que se deshagan los israelíes de Netanyahu y pongan a un líder que sí está diciendo lo que tiene que decir, que en mi opinión ese líder es Moshe Feiglin. Moshe Feiglin sí está diciendo que su política va a ser ganar las guerras internacionales de Israel y patear para fuera de Israel a todos los terroristas árabes. No se puede quedar uno solo ahí.
Bien, hablando del primer volumen tuyo, Francisco, comparto acá pantalla que estamos haciendo una campaña, tengo por acá.
Ah, cierto.
Para recaudar fondos, voy a poner ahora... ¿Cómo?
Sí, porque ahorita lo tenemos nada más en digital, pero lo queremos publicar en físico también. Entonces, si quieren hacer una donación para que podamos ya sacar el primer tomo en físico, porque mucha gente necesita el libro en físico, no lo quieren leer en electrónico, no les gusta, pues lo vamos a sacar en físico también. Ya falta poco para la meta. Agradecemos mucho los donativos. Pues eso.
Sí, necesitamos su ayuda. Necesitamos su ayuda para hacer que este libro se vuelva real y dejarlo en todas las librerías de todo el mundo, que el mensaje se esparza. Así que gracias a todos por el apoyo.
Buenísimo. Bueno, pues yo creo que con esto concluimos. Joel ya nos dio una hora aquí. Sí. Vamos a seguir informándoles y dándoles análisis. No dejen de ir al sitio web para leer los artículos que estamos publicando, donde les damos muchísimo contexto. Los esperamos aquí el martes para el siguiente live. Por favor, suscríbanse, den like, piquen la campanita. Eso nos ayuda muchísimo. Y compartan, porque como les decía, necesitamos que tenemos que comunicarnos con nuestros hermanos en todo Occidente. Y ese trabajo no lo puedo hacer nada más yo, no lo puede hacer nada más Joel. No es una responsabilidad única de Mor. Es algo que tenemos que hacer todos los amigos de Israel y del pueblo judío y amigos de Occidente. Todos tenemos esa misma responsabilidad, aunque no tengamos mucho dinero, aunque no tengamos un canal de YouTube gigantesco. Lo que tenemos que hacer todos es nuestro grano de arena, comunicarnos con la gente, compartir la información, compartir la documentación. Nosotros les estamos dando muchísimo material. No es tanto pedirles que lo compartan. Entonces, cada quien hay que sumar el hombro y empujar, porque estamos peleando por nuestro propio futuro. El futuro de Occidente está en juego y la defensa del pueblo judío es lo mismo que la autodefensa occidental. Cómprenselo. Y adelante.
Sí. Añadir nada más que también tenemos el canal en YouTube. Estamos haciendo lives todos los lunes. Así que a sus amigos, familiares que sepan inglés, invítenlo.
Se te olvidó decir que es en inglés. Es el canal en inglés los lunes.
Ok. Gracias. El canal es en inglés. Estamos haciendo también un live misma hora, a las 12 al mediodía de México. Así que más que bienvenidos todos.
A todos sus familiares y amigos que hablan inglés, mándenlos al canal de YouTube en inglés. La liga está en la descripción del canal en español.
Sí, perfecto. Muchas gracias a todos. Gracias, Francisco.